Esta es la edición de Muévete y Vive Más de la Guía de Bienestar de Selecciones. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa. Es posible que se escuchen algunos pajaritos y otros ruidos de la calle. Salud y actividad física. Llegar a una edad avanzada con excelente salud es más que posible hoy en día. Una de las claves, el movimiento, que retrasa el proceso de envejecimiento. Desde el siglo pasado, la expectativa de vida se ha incrementado en por lo menos una década, y se posterga cada vez más la necesidad de recibir cuidados especiales. Eso significa que no solamente vivimos más, sino que nos mantenemos en buena forma física y mental durante más tiempo que las generaciones anteriores. Esto se debe a una serie de razones, como una alimentación más saludable, los avances en los cuidados médicos y las modificaciones en el mundo laboral, en el cual hay menos trabajos físicamente peligrosos. Un inventario de lo vivido. Para la ciencia, son de gran interés los cambios demográficos. Numerosos estudios han demostrado que es posible mantener buenos rendimientos, tanto físicos como mentales, e incluso aumentarlos hasta una edad avanzada. Esto depende de varios factores. Según cifras internacionales, los adultos mayores tienden a sentirse menos estresados que los jóvenes, a percibirse como personas dinámicas y cargadas de energía, y a considerar que están en equilibrio. Este tipo de autoevaluaciones repercuten para bien en la salud. En un estudio realizado en Alemania, los investigadores llegaron a un asombroso resultado. Una imagen positiva de la edad no solamente influye en la salud, sino que puede incrementar la expectativa de vida. Así, quien dude que las acciones personales influyan en la salud, tienen menos probabilidades de realizar cambios en su estilo de vida. Por el contrario, quien espera tener una larga vida de buena salud, invertirá más en su propio bienestar. Mejores autocuidados. Los mayores enfocan su estilo de vida hacia su salud más que los jóvenes, ya que tienden a fumar menos y cuidan mejor su alimentación. Comen frutas y verduras de manera regular. Consumen carne un máximo de 2 veces a la semana y renuncian a las golosinas azucaradas. Esto también es cierto en términos de la actividad física. Tienden a cumplir las recomendaciones médicas y pasan menos tiempo sentados, aunque su actividad física sea menos intensa que la de la mayoría de los jóvenes. En cuanto a lo negativo, es común que los adultos mayores ingieran más alcohol que los jóvenes y aún hay muchos que no realizan actividad física. Lo importante es ver que, además del estilo de vida, una actividad positiva es clave para tener buena salud física. Cambios en cuerpo y mente. El cuerpo y la mente se van modificando poco a poco hasta que un día los cambios se hacen notorios. El organismo alcanza su punto máximo a los 25 años y a partir de los 35 se empieza a notar el paso del tiempo. La piel muestra sus primeras arrugas, el cabello se adelgaza y aparecen las primeras canas. Debido a que en esta edad comienzan a decrecer la fuerza, la resistencia y la velocidad, muchos deportistas terminan sus carreras entre los 30 y los 40 años. A partir de los 50, el deterioro de las capacidades físicas y mentales es constante, pero se presenta de una forma tan lenta que a menudo pasa desapercibido. En el cuerpo, la resistencia se reduce, en promedio, de 7 a 10% cada década entre los 30 y los 65 años. La movilidad comienza a reducirse a partir de los 45 años en un 9% por década y la fuerza física a un ritmo de hasta 15% por década. En cuanto a la coordinación, esta va disminuyendo 10% cada década a partir de los 35 años. Muchas personas registran a la mediana edad un aumento de peso de hasta 10 o 15 kilos. En las mujeres, a menudo esto es un efecto normal de la menopausia. Sin embargo, el incremento en realidad no tiene que ver con el cambio hormonal, sino con una disminución de la necesidad calórica de la edad que afecta tanto a hombres como a mujeres. Entre los 50 y 65 se reduce esta necesidad calórica en los hombres en unas 400 kilocalorías y en las mujeres en 300 kilocalorías. Sin embargo, la cantidad de calorías requeridas está determinada por la masa muscular. Ya que esta disminuye con el paso del tiempo, el cuerpo necesita menos calorías. A los 75 años, la masa muscular se ha reducido casi a la mitad y el metabolismo se va haciendo más lento. Entre menos se le exija al organismo, más rápidamente avanza este proceso. En esta etapa tiende a cambiar el estilo de vida y las personas dejan de realizar actividades deportivas. A esta edad es normal que queramos vivir con más comodidad y tenemos mayor necesidad de relajarnos y dejarnos consentir. Como consecuencia, si no reduces el consumo de calorías, subirás de peso. Eso no significa que debas pasártela a dieta. Es suficiente que hagas algunos cambios en la alimentación y aumentes el nivel de actividad física. Subir por las escaleras y caminar en vez de usar el auto son buenas opciones para integrar movimiento al día a día en la mente. Pero no solo cambia nuestro cuerpo, también el cerebro se modifica y las capacidades se empiezan a perder a los 20 años. Quien juega memoria con los hijos o nietos sabe que los niños son invencibles en cuanto a percepción gráfica. No es que los adultos se nos mueran las neuronas, como se dice a menudo, sino que se reduce el número de sinapsis, conexiones entre neuronas. Sin la sinapsis no pasa nada en el cerebro. Estas son responsables de que la información de una neurona sea llevada a la siguiente. De esta manera, las neuronas construyen redes en las diversas regiones del cerebro que son el camino para recibir información, procesarla y almacenarla. Constantemente se forman y desaparecen sinapsis, pero con el tiempo el equilibrio cambia de lugar. A partir de los 20 años comienza a reducirse el número de sinapsis en un 10% por década, sobre todo en el hipocampo. Esta parte del cerebro es responsable de que podamos almacenar permanentemente lo aprendido en nuestra memoria a largo plazo. El principal problema con ello es que la memoria pierde capacidad con la edad, pero al mismo tiempo debe realizar más trabajo que cuando éramos más jóvenes. Un ejemplo, cuando la vista o la capacidad auditiva se deterioran, nuestra memoria debe completar la información faltante, en parte con los recuerdos y en parte con una mayor atención. Algo parecido sucede cuando se debilitan los músculos, las articulaciones y el equilibrio. Por ejemplo, subir las escaleras requiere de fuerza muscular y concentración. La buena noticia es que numerosos estudios han demostrado que la memoria no se debilita en su totalidad, solo se modifica. Es decir, procesamos más lentamente la información, pero para compensar utilizamos otras regiones cerebrales y nos servimos del conocimiento adquirido a lo largo de años de experiencia. Con ello, podemos obtener buenos resultados. Frenar el envejecimiento. Si bien los médicos creen que las capacidades corporales disminuyen cada década a partir de los 30 años, hoy se sabe que ese proceso es muy distinto de una persona a otra. La edad es un proceso biológico que tarde o temprano implica la pérdida gradual de ciertas facultades. Esto lo determinan la genética y las condiciones de salud preexistentes en cada individuo. Sin embargo, con tu estilo de vida puedes influir notablemente en la velocidad a la que se deteriora tu cuerpo. Por un lado, una alimentación poco saludable, el consumo de nicotina y alcohol, el estrés y el sedentarismo causan estragos en el cuerpo. Por eso es importante alimentarse adecuadamente, limitar o evitar por completo el consumo de sustancias tóxicas, aprender a relajarse y realizar actividad física regular. Esto ayuda a retardar el proceso de envejecimiento, específicamente en el caso del ejercicio. Estudios recientes muestran resultados asombrosos en el aumento de fuerza y musculatura en personas de mayor edad. Prolongar la buena salud. En la década de 1970, numerosos estudios mostraron que las personas mayores de 60 que habían empezado recientemente con entrenamiento de resistencia y fuerza tenían una salud comparable a la de personas de 40 años sin entrenamiento. Según investigaciones recientes, hoy podría decirse que las personas pueden llegar a mantener la condición física de los 50 años hasta los 80. La clave es el entrenamiento regular. Para dicho estudio, científicos de la Escuela Superior del Deporte de Colonia, en Alemania, analizaron cerca de 900.000 tiempos de carrera de maratón y media maratón, lo que mostró que hasta los 55 años la baja en el rendimiento es apenas perceptible. En el grupo de 65 a 69 años, el tiempo fue cerca de 25% más rápido que la mitad del grupo de 20 a 54 años. La gran sorpresa: 25% de los sujetos de 50 a 70 había empezado a entrenar apenas hacía 5 años y no había hecho entrenamiento más largo que los más jóvenes. Es una clara señal de que la reducción en el rendimiento en la mediana edad no se debe al envejecimiento biológico, sino a una forma de vida sedentaria. Incluso en edades adultas es posible aumentar la fuerza hasta 15% en 3 meses con un entrenamiento bien calculado de resistencia, trotar, hacer caminata nórdica o andar en bicicleta. Junto con la pérdida de masa muscular propia de la edad, los músculos se adelgazan con los años, pierden elasticidad y se cansan más rápido, pero con un entrenamiento de fuerza enfocado, se retrasa eficazmente el proceso, pues los músculos nunca pierden la facultad de generar masa. Por ejemplo, incluso las personas de 80 años pueden aumentar su masa muscular hasta en 50% en un lapso de 10 semanas. Algo similar se observa en un entrenamiento regular de movilidad y coordinación con el que se entrena el sentido del equilibrio. Los científicos del deporte recomiendan ejercicios clásicos de gimnasia que puedes realizar en grupo o por tu cuenta. Con ello te mantienes ágil y disminuyes tu riesgo de sufrir caídas. Mantener la forma mental. Para lograr esto debemos entrenar el cerebro regularmente. Por eso es que las personas mayores a menudo buscan mantener su memoria con crucigramas, sudoku y sopa de letras. Sin embargo, los neurólogos dudan que con ello se active la materia gris, ya que la mayoría de los acertijos son muy sencillos y se centran en la repetición. Hacer las cosas automáticamente impide que se construyan nuevas sinapsis. Por el contrario, resultan más eficaces todas las actividades con las que se aprende algo nuevo. Puede ser estudiar un instrumento musical o un idioma extranjero, o bien participar en un grupo de teatro amateur. Recuerda, entre más compleja es la actividad, más se entrena el cerebro. Según investigaciones actuales, Realizar actividades deportivas con regularidad también puede contribuir a que se construyan nuevas conexiones neuronales. En términos generales, la actividad física mejora el rendimiento cognitivo mental. Al entrenar, el cerebro recibe mayor irrigación sanguínea que le lleva oxígeno y nutrientes, se generan nuevas neuronas y aumenta el número de sinapsis. Esto significa que se contrarresta el deterioro prematuro de la actividad cerebral, se acelera y afina el pensamiento y la información se procesa de mejor manera. Contrario a las expectativas de los científicos, estos efectos se mostraron solo en el caso de los entrenamientos de fuerza, resistencia y coordinación, mientras que los ejercicios de estiramiento y relajación no parecen repercutir directamente en la salud del cerebro. Sin embargo, eso no quiere decir que no sean importantes, puesto que favorecen la disminución del estrés y aumentan la sensación de bienestar general. ¿Sabías que sedentarismo y sobrepeso? Principalmente en los países industrializados, las personas están sentadas demasiado tiempo. Según estudios recientes, el estadounidense promedio permanece sentado 8 horas al día, mientras que el alemán promedio lo hace 7 horas al día. Los canadienses que pasan demasiado tiempo frente al televisor presentan sobrepeso en la mayoría de los casos. Fuerza y coordinación. En un entrenamiento para adultos mayores, con un promedio de 81.7 años, realizado en Alemania, los participantes entrenaron 60 minutos dos veces a la semana bajo instrucción profesional. En el lapso de pocas semanas, mejoraron la fuerza de manos en 53% y la movilidad de hombros en 13.3 centímetros. Osteoporosis. Según datos de la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido, está comprobada la influencia del deporte en la estabilidad de los huesos hasta la edad de 90 años. Diabetes. Según datos de la Asociación Estadounidense de Diabetes, en las personas con prediabetes disminuye en un 58% la probabilidad de contraer diabetes tipo 2 si practican 150 minutos de deporte a la semana y pierden entre 5 y 7% de su peso a través de la alimentación. Un estilo de vida más saludable. Con algunos cambios simples, todos podemos vivir de forma sana. Aunque se trata de un reto individual, algunos tips son útiles para todos. Depende principalmente de ti cómo te afecta el paso del tiempo y si te mantienes saludable y vital hasta una edad avanzada. Incluso si ya presentas alguna enfermedad, observar un conjunto de hábitos saludables ayuda a mantener la independencia y la calidad de vida. Hay muchas formas sencillas de adaptarse a los cambios físicos, y lo más importante para esto es la motivación. Automotivación. Solo 4 de cada 10 personas quieren moverse más. Y la brecha entre querer hacerlo y levantarse del asiento para realizar alguna actividad parece insuperable para la mayoría. La clave está en tener la motivación correcta. Adoptar una actitud positiva con respecto al movimiento es crucial. No sirve de nada relacionar el movimiento con pensamientos negativos como tengo mucho sobrepeso o debo hacer deporte para no enfermarme. Es mejor establecer metas emocionales positivas. Los tipos de motivación. La estrategia que uses dependerá del tipo de motivación que tengas. En primer lugar, hay que saber distinguir entre la motivación extrínseca y la intrínseca. Las acciones extrínsecas siempre están dirigidas a un objetivo externo. En términos de actividad y deporte, esto significa que hay algo específico que lograr. Los objetivos pueden incluir ganar una medalla, bajar de peso o reducir la presión arterial. Por otro lado, los actos intrínsecos llevan el fin en sí mismos. Es decir, haces deporte porque es divertido. El camino es el objetivo. Todas las personas tenemos motivos extrínsecos e intrínsecos. Si perteneces a la mayoría, eres de las personas que responden principalmente a la motivación extrínseca, por lo que siempre tendrás que enfrentar cierta falta de motivación. El mero deseo de perder peso a través de la caminata regular rara vez bastará para mantener la motivación durante un periodo de tiempo más largo, sobre todo cuando los kilos desaparecen más lento de lo esperado. Por lo tanto, es útil encontrar una motivación intrínseca. Por ejemplo, el aspecto positivo de correr por la mañana podría ser ver el amanecer, disfrutar el silencio del hogar, convivir con tus amistades o incluso comenzar cada día con una experiencia de éxito. Imprime esta sensación de alegría en tu interior y recuérdala cada vez que se te dificulte ponerte los tenis para salir a correr por la mañana. La desmotivación interna. En algún momento tendrás que decidir cuánto ejercicio hacer, pero ojo, tu desmotivación interna puede hacer que te ejercites menos. No te dejes convencer. Elige un proyecto bien definido que no sea demasiado exigente y llévalo a cabo. Lo más difícil serán las primeras sesiones de entrenamiento. Es muy probable que haya contratiempos. No te desanimes. Reduce tus objetivos y comienza de nuevo. Una vez que el movimiento sea parte natural de tu vida cotidiana, habrás derrotado tu desmotivación interna. La postura correcta. Además de las actividades deportivas, hay un sinnúmero de maneras de hacer algo por el cuerpo. Al corregir una postura incorrecta, se puede lograr mucho. Sentarse bien y por poco tiempo. Hoy día pasamos mucho más tiempo sentados que nuestros antepasados. La maratón comienza con el desayuno y se extiende a lo largo del día. El problema es que nuestro cuerpo no está creado para sentarse por largos periodos. Es solo cuando se encuentra de pie y caminando que la columna vertebral puede adoptar su forma natural de doble S. En posición sedente está curvada, lo que presiona los discos intervertebrales. Cuando nos encorvamos, por ejemplo, frente a la computadora, los discos intervertebrales están expuestos a una presión hasta 100% mayor que cuando estamos de pie. Además, permanecer mucho tiempo sobre un asiento vuelve más rígidas las articulaciones y deteriora la circulación sanguínea. También desencadena la formación de varices y la aparición de trastornos circulatorios. Por supuesto, no podemos dejar de sentarnos, pero podemos hacerlo adecuadamente. Para ello, asegúrate de que los brazos y las piernas estén doblados en ángulo de 90 grados, tanto como sea posible. La altura de la mesa o escritorio y la silla deben coincidir de forma que tanto los brazos como las piernas formen un ángulo recto al sentarse. El asiento y el respaldo deben tener forma ergonómica, es decir, el asiento debe soportar alrededor de 2/3 de los muslos y el respaldo debe apoyar las partes superiores e inferiores de la espalda. Procura siempre sentarte en posición erguida o usar una silla que te permita sentar dinámicamente. Sin embargo, lo mejor es que te levantes cada 30 minutos y te estires o que trabajes en un escritorio de pie. Probablemente la mayor trampa de todas sea el sillón ubicado frente al televisor. Si quieres sentarte menos, puedes empezar con eso. Esto no solo se aconseja en términos motores, ya que demasiado tiempo de televisión también puede aflojar las capacidades cognitivas, mentales, a largo plazo. Al estar de pie,
También debes prestar atención a la columna vertebral cuando estés parado. Los pies deben tener un contacto firme con el suelo y estar separados al ancho de la cintura. Dobla ligeramente las rodillas. Aprieta los glúteos y empuja la pelvis un poco hacia adelante. Mantén la cabeza erguida y saca el pecho. Así se logra una postura estable que protege la columna vertebral y las rodillas. Levantarse correctamente. Los problemas de espalda son una enfermedad de la civilización moderna. Se encuentran entre las mayores complicaciones de salud en el mundo occidental. Afectan principalmente a las personas que trabajan en la construcción o en profesiones como la enfermería y quienes permanecen mucho tiempo en una silla. Los médicos consideran que, además de la falta de ejercicio, el estrés físico, el estrés psicológico y sentarse por mucho tiempo, levantar y trasladar objetos pesados de forma incorrecta, son las causas principales de los problemas de espalda. Levantar cargas pesadas con la espalda doblada es lo peor que puedes hacerle a tu columna vertebral. Esta es la forma correcta de hacerlo. Colócate directamente frente a la carga con la espalda recta y empuja los glúteos hacia atrás. Las rodillas no deben doblarse más de 90 grados. Levanta poco a poco la carga con ambas manos y estira las articulaciones de la cadera y la rodilla lenta y simultáneamente. Mantén la espalda recta en todo momento. Una vez levantada la carga, procura llevarla cerca del cuerpo y centrada en el pecho. Bajo ninguna circunstancia debes llevar cargas pesadas con un solo brazo, ya que te puede provocar un severo dolor o una hernia de disco. Vence la desmotivación interna. Convéncete del sentido de tu proyecto deportivo. No dejes que te asalten las dudas y di en voz alta: quiero hacerlo. Es bueno para mí y me ayuda. Determina exactamente cuánto deseas hacer ejercicio. Establece horarios fijos y cúmplelos hasta hacerlos un hábito. Documenta por escrito tus metas de ejercicio y mide todos tus avances. Concerta una cita deportiva con amistades o familiares. Por un lado, esto crea una ligera presión social. Por el otro, se pueden apoyar y motivar mutuamente. Más movimiento en la vida diaria. Conservar siempre la estabilidad, la fuerza muscular, la resistencia, la agilidad, el equilibrio y la capacidad de caminar requiere ejercicio regular. Muévete más. Incorpora más ejercicio en tu vida independientemente de las actividades deportivas. Aquí te presentamos algunos ejemplos de cambios fáciles de implementar en la vida cotidiana que te pueden ayudar a estar en movimiento constante. Anímate a probarlos. En casa. Aquí puedes reemplazar el cómodo sofá, que por lo general es demasiado profundo y mullido, con un mueble en el que te sientes relajada con la columna vertebral recta. Esta postura sedente es más saludable para el cuerpo porque garantiza una tensión más equilibrada en los músculos. Además, procura no sentarte por periodos largos. Cuando estés disfrutando un pasatiempo físicamente pasivo, como leer, hacer manualidades o ver la televisión, interrúmpelo cada 30 minutos para hacer ejercicio de estiramiento o moverte un poco. Trata de hacer tantas actividades como sea posible mientras estás de pie y siempre contrae los músculos de la espalda y el abdomen. En el jardín. Hacer jardinería es relajante, consume calorías y aporta hermosas experiencias de éxito. No es de extrañar que sea uno de los pasatiempos más populares. Asegúrate de que la columna vertebral esté suave y que se eleve correctamente. También debes evitar estar demasiado tiempo de rodillas para proteger las articulaciones. Para eso, un pequeño banco puede proporcionar alivio, Además, las herramientas de jardín de forma ergonómica son útiles, ya que reducen el uso de la fuerza y permiten un trabajo suave. De compras. Para ir de compras, debes dejar de usar el automóvil tanto como sea posible a partir de ahora, a menos que tengas que transportar cargas pesadas. En lugar de grandes compras semanales, procura hacer mandados más pequeños con mayor frecuencia, que se transporten en una mochila o en un carrito de compras. Si prefieres las bolsas, asegúrate de portarlas de manera correcta. Lo mejor es llevar siempre dos bolsas contigo, en las que debes disminuir el peso equitativamente en ambos lados del cuerpo. Tal vez también haya un mercado semanal cerca. Aprovecha la oportunidad para dar un paseo y alégrate de que tendrás platillos saludables con una abundancia de frutas y verduras frescas. De viaje. En las vacaciones hay mil maneras de mantenerte en movimiento. Muchos hoteles cuentan con gimnasio propio en el que puedes hacer ejercicio, así que no olvides empacar tu ropa y calzado deportivos. En tu destino, en vez de simplemente sentarte en la playa o en la cafetería, puedes explorar la zona o participar en caminatas guiadas con las generaciones más jóvenes. Cuidar a los sobrinos y nietos es divertido, pero debes asegurarte de que no sea demasiado para ti. Por lo tanto, primero debes acordar con tus hermanos o hijos la frecuencia y el tiempo que ayudarás. De esa forma, estar con los niños no es solo un placer, también contribuirá a activar tu cuerpo y tu mente. Más actividades. Si quieres hacer más ejercicio, podrías adoptar un perro. Él se asegura de que salgas al aire fresco todos los días. También puedes hacer trabajo voluntario en un refugio cercano y sacar a sus canes a pasear. Ofrécete a ayudar a tus vecinos o amistades que tengan perros. Algunos se pondrán felices cuando les pidas prestado a su animalito de compañía. Considera en qué áreas puedes introducir cambios para hacer tu vida más variada. Anímate a probar nuevas actividades y motívate con la certeza de que quienes se mueven viven más tiempo. Gimnasia matutina. Comienza a ejercitarte temprano, incluso antes de pararte de la cama. Verás que empezarás el día con un cuerpo ágil y listo para lo que venga. Es común apagar el despertador y dormitar un poco más, pero lo ideal es levantarse de inmediato y hacer gimnasia matutina durante unos 15 minutos. Un comienzo tan activo estimula la circulación y te da energía que durará hasta bien entrado el día. Aquí te presentamos una rutina para la mañana. Se recomienda realizar todos los ejercicios en el orden que se indica. A. Para trabajar los músculos de la pantorrilla. Al estirarse los músculos, aumenta la circulación en la zona de las piernas. 1. Estira las piernas de forma que reposen sobre el colchón. 2. Lleva la punta de un pie lejos del cuerpo hacia la base de la cama. Al mismo tiempo, jala la punta del otro pie hacia ti. Estira los pies en ambas direcciones, tanto como sea posible. Siempre debes alternar. Mientras un pie va hacia ti, el otro debe ir en la dirección contraria. B. Para trabajar las articulaciones, de cadera y rodilla y la parte inferior de la espalda. Al doblar la pierna, se crea un ligero estiramiento en la columna lumbar que relaja la espalda y las articulaciones y también tiene un efecto analgésico. 1. Dobla una pierna, tómala con ambas manos y tira de ella hacia la punta de la nariz. Mantente en esta posición y cuenta lentamente hasta 5. Si tienes dolor de rodilla, toma la pierna por detrás del muslo. 2. Cambia de pierna. Repite el ejercicio hasta 10 veces. C. Para trabajar los hombros y el torso. Este ejercicio te ayudará a llevar movimiento a la parte superior del cuerpo. 1. Coloca las piernas en la posición más cómoda para ti. Si deseas poner la menor tensión posible en la parte inferior de la espalda, deja ambas piernas dobladas. De lo contrario, puedes extenderlas. 2. Estira ambos brazos hacia el techo. Los dedos pueden permanecer flexionados o rectos, lo que te resulte más cómodo. 3. Empuja un brazo hacia el techo de la habitación. El omóplato de este brazo pierde gradualmente el contacto con el colchón. Baja lentamente el brazo. 4. Repite con el otro brazo. Realiza 10 estiramientos con cada brazo. D. Para trabajar antebrazos y dedos. Con este ejercicio, la parte superior de la columna vertebral entra en movimiento y se prepara lentamente para las actividades diarias. 1. Deja los brazos estirados hacia el techo y entrelaza los dedos. Mueve ambos brazos lo más que puedas hacia un costado, siguiendo el movimiento suavemente con la cabeza. 2. Regresa los brazos al centro. Permanece ahí brevemente e inicia el mismo movimiento hacia el otro lado. 3. Haz hasta 5 repeticiones de cada lado. E. Para trabajar los dedos y las manos. Al alargar los músculos de los dedos y las manos, aumenta la irrigación a la zona, lo que permite mejor movilidad. 1. Deja los brazos estirados hacia el techo. 2. Haz un puño con una mano. Mantén esta posición durante unos segundos y vuelve a abrir lentamente el puño hasta que los 5 dedos estén completamente estirados. Ahora es el turno de la otra mano. 3. Repite este ejercicio hasta 10 veces por lado. F. Para trabajar los músculos esqueléticos. Con este ejercicio se estira y relaja todo el cuerpo, incluyendo los músculos esqueléticos. Se activa la circulación, con lo que se calientan los músculos y quedan listos para las actividades del día. 1. Baja los brazos. Coloca brevemente ambas manos sobre el abdomen y respira profundamente 3 veces. Recarga las piernas completamente en el colchón. Estira los dedos de los pies de forma que los tobillos se muevan y los músculos de la parte superior del pie estén alargados. 2. Estira ambos brazos junto a la cabeza simultáneamente, lo más lejos que puedas. Todo tu cuerpo está alargado. Permanece en esta posición durante unos 10 segundos y luego regresa los brazos al abdomen. Repite hasta 5 veces. Atención. Ninguno de estos ejercicios debe hacerse demasiado rápido. Es importante dar tiempo para que despierten los músculos, tendones, ligamentos y huesos. Entrar en acción. Un sueño reparador. Dormir bien prepara el organismo para el día que comienza. ¿Y tú? ¿Descansas como es debido? Lo principal es optimizar la fase del sueño. Para ello hay que saber, ¿eres de esas personas que no necesitan un despertador porque salen de la cama alertas y de buen humor al primer amanecer? ¿O eres de aquellos que no alcanzan a despertar bien hasta cerca del mediodía? El ritmo de sueño adecuado para cada uno de nosotros lo determina nuestro reloj interno, que en gran medida responde a nuestra información genética. Los científicos hablan de alondras y búhos para referirse al comportamiento preferido de sueño-vigilia. Las alondras son las personas que se acuestan temprano y se levantan temprano. Los búhos son quienes permanecen despiertos por la noche y gustan de dormir por la mañana. La mayoría de la gente se encuentra entre los dos extremos. Sin importar a qué tipo pertenezcas, debes tratar de seguir tu reloj interno, porque ir en contra de este durante un periodo largo representa un riesgo. Desde disminuir el rendimiento hasta tener depresión y un sistema inmunitario debilitado. Sin embargo, quienes tienen que dormir contra su reloj interno pueden contrarrestar los efectos negativos. Lo importante es aumentar la producción de serotonina. Esta es una hormona de felicidad que nos pone alegres. Todo lo que tienes que hacer es salir al aire libre, porque bajo la luz solar directa la piel genera más serotonina y además produce vitamina D para fortalecer los huesos. Basta dar un paseo diario de 15 minutos, aunque estar al aire libre por más tiempo es mucho mejor. ¿Cómo salir de la cama? Ya calentaste los músculos y moviste las articulaciones. Es hora de levantarte y empezar el día. 1. Estira la pierna del otro lado del que deseas sentarte y dobla la otra. 2. Pasa el brazo del lado de la pierna flexionada hacia la orilla de la cama y apoya la mano en el borde. El torso se girará fácilmente de forma que un hombro ya no tendrá contacto con la cama. 3. Impúlsate con la pierna flexionada para que puedas entrar en la posición lateral usando tu propia fuerza. 4. Lleva ambas piernas ligeramente hacia adelante. Permite que cuelguen de la cama para que la fuerza de gravedad te ayude a levantar. 5. Presiona hacia abajo con la mano que se encuentra en el borde de la cama. El brazo de abajo ahora se puede flexionar con facilidad y eso ayudará a colocar el torso en posición vertical. 6. Al final del movimiento anterior, ambas plantas deben tener contacto con el suelo. Una vez que te hayas sentado de forma segura y cómoda en la cama, respira hondo y tómate un momento antes de levantarte. Consejo: si la posición de tu cama lo permite, procura no levantarte siempre del mismo lado. Es importante trabajar ambos costados del cuerpo para ejercitar y fortalecer todas las zonas por igual. Automasaje. Te tomará muy poco tiempo y es casi gratis. Además, es una buena forma de hacer algo por ti. Durante los masajes, el cuerpo libera menos hormonas del estrés y aumenta la producción de endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Además, se favorece el flujo sanguíneo a los músculos, piel y tendones. Se calma el sistema nervioso y se desacelera el pulso, por lo que en poco tiempo obtendrás una sensación de relajación y bienestar. Usa una pelota. Necesitarás una pelotita de plástico con pequeñas protuberancias en la superficie. Este masaje favorece la circulación a los músculos y sus efectos son parecidos a los de hacer calentamiento previo al ejercicio. Al rodar la pelota a lo largo de los músculos, estos se estimulan y se calientan, lo cual los vuelve más elásticos y ayuda a disminuir la tensión. Antes de hacer los ejercicios que te ofrecemos, en esta guía de bienestar selecciones, puedes iniciar con el automasaje que preparará todas las zonas del cuerpo. A. Cuello. La tensión en la zona de cuello y hombros puede tratarse con calor o estiramientos. El automasaje también ayuda a desentumir los músculos para aliviar el dolor. 1. Siéntate en una silla o banco y respira hondo. Toma la pelota con una mano y deja la otra suelta sobre el muslo. 2. Coloca la pelota en un lado del cuello y pásala por la nuca, el cuello y los hombros, comenzando por la zona de transición entre cabeza y cuello hasta los hombros. Cambia de lado si quieres hacerlo o si sientes cansancio. Deja la pelota por un momento e inclina la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro para que los músculos del cuello se estiren. Gira la cabeza hacia la derecha y la izquierda. Para terminar, inclina la barbilla hacia el pecho y regrésala al centro. Después, haz círculos con los hombros de atrás hacia adelante y vuelva vuelve a bajarlos de manera consciente. Haz estos ejercicios lentamente y quédate un momento en la posición final para aumentar el efecto de los estiramientos. B. Espalda. Muchas personas sufren de dolor y tensión en la espalda, y la pelota ofrece una manera sencilla de remediar esta situación. 1. Recárgate contra una pared estable. Toma la pelota y acomódala entre la pared y tu espalda. Coloca la pelota en la región problemática o donde sientas dolor. Ten cuidado de nunca ponerla directamente sobre la columna vertebral. 2. Ahora mueve el torso, doblando las rodillas para que la pelota pueda rodar por toda la espalda. La presión que aplicas contra la pared aumentará la intensidad con la que la pelota masajea los músculos. Cambia la altura y posición de la pelota cuando quieras y tómate un descanso de vez en cuando. C. Antebrazos. Este masaje estimula principalmente el flujo sanguíneo y la regeneración de aquellos músculos que necesitamos todos los días para mover nuestras manos. Este ejercicio también contribuye a calentar manos y dedos. 1. Toma la pelota con una mano y muévela en pequeños círculos sobre el antebrazo contrario. Descansa la mano sobre tu muslo o rodilla. 2. Primero, recorre la parte posterior del antebrazo y de la mano. Después, gira el brazo para que el dorso de la mano quede recargado y puedas masajear la parte interna del brazo. Cambia y repite el procedimiento por dentro y por fuera del otro brazo. D. Brazos. Este ejercicio alivia el dolor por haber cargado objetos pesados o sostenido algo durante mucho tiempo. 1. Toma la pelota con una mano y frótala en el otro brazo haciendo pequeños círculos. La mano del brazo que masajeas debe descansar sobre tu muslo. 2. Para no olvidar ningún lugar, lleva la pelota desde la parte frontal del hombro hasta la parte interna del codo, de allí hacia la parte externa del brazo y de nuevo hacia el hombro. Cambia de brazo y repite. E. Abdomen. Un ligero masaje en el abdomen promueve el flujo sanguíneo y estimula los órganos internos, en particular el intestino. Es por ello que es idóneo para tratar problemas digestivos. 1. Recuéstate boca abajo sobre una superficie cómoda, como una colchoneta, cama o tapete o esterilla de yoga. Dobla las piernas para relajar la pared abdominal y coloca tu cabeza sobre una almohada o cojín. Toma la pelota con una mano y mantén el otro brazo relajado junto a tu cuerpo. 2. Ahora comienza a realizar ligeros movimientos circulares por toda la pared abdominal y los costados. La duración será la que tú desees y necesites en ese momento. Consejo: cierra con círculos en el sentido de las manecillas del reloj. Durante el masaje respira profundamente. Varía el tamaño de los círculos, la velocidad de los movimientos y la presión que ejerces. Y ve sintiendo los diferentes efectos que provocan. F. Piernas. Después de un largo día de trabajo y actividades, muchas personas sufren de dolor en las piernas como resultado del cansancio muscular, de problemas de circulación o debilidad de los vasos sanguíneos. El automasaje en las piernas contribuye a mitigar estos molestos síntomas. 1. Toma la pelotita de masaje con una mano y haz movimientos circulares amplios, ejerciendo presión fuerte. Recorre las partes delantera, trasera, interna y externa del músculo. Lleva la pelota desde la pelvis hasta la zona de la rodilla y, de ser necesario, hasta la pantorrilla. Ten cuidado de nunca ejercer presión directamente sobre la articulación de la rodilla. 2. Cuando lo decidas, cambia de pierna y masajéala. Repite los movimientos hasta que experimentes una agradable sensación de calor u hormigueo. Para variar la intensidad, modifica la presión sobre la pelota o tómala con ambas manos. G. Planta de pie. Es una parte muy sensible del cuerpo y la única superficie que al caminar siempre está en contacto con el suelo. Por eso es tan importante para mantener el equilibrio al andar. 1. Coloca la pelota debajo de uno de los pies. Descansa las manos sobre los muslos o deja que cuelguen al lado del cuerpo. 2. Con el pie, haz pequeños movimientos circulares o hacia adelante y hacia atrás, de forma que la pelotita se mueva bajo la planta del pie. La pelota debe estar en contacto con tu pie en todo momento y no debe rodarse. Cambia de pie cuando lo desees. Si quieres experimentar mayor intensidad, coloca más peso sobre la pelota o realiza movimientos más rápidos. Incluso puedes pararte y poner todo el peso de tu cuerpo sobre la pelota. Apóyate contra la pared o con la silla para no perder el equilibrio. Si tu propósito es únicamente el de relajarte, disminuye la presión sobre la pelotita y traza movimientos más lentos y suaves. Coordinación en la vida diaria. La capacidad de coordinar está estrechamente ligada al cerebro. Ejercitarla de forma correcta brindará una mayor seguridad en tu día a día. Junto con la resistencia y la fuerza, la coordinación es una de las habilidades motoras básicas más importantes. La coordinación denota la existencia de una buena interacción entre el sistema nervioso central y los músculos esqueléticos. También significa, por ejemplo, la capacidad de orientarse, de reaccionar y de mantener el ritmo y el equilibrio. En cuanto a deporte y movimiento en nuestra vida cotidiana, significa la capacidad de llevar a cabo cualquier movimiento específico de manera rápida y segura. Tener una buena coordinación contribuye a desarrollar una mejor conciencia corporal. Sin embargo, la coordinación no es una cualidad nata, sino que debe ejercitarse regularmente, sobre todo porque disminuye con la edad. Es en la juventud y adultez cuando más fácil es almacenar en la memoria ejercicios más complejos, pero esa es tan importante empezar a ejercitar esta habilidad a tiempo. Nunca es demasiado tarde para hacerlo. La buena forma mental. En un estudio del Centro Jacobs de Aprendizaje Permanente de Bremen, Alemania, se analizaron los efectos que tenían diversos tipos de ejercicio en la salud mental. Se dividió a 91 personas de entre 65 y 75 años en tres grupos. Uno realizó caminata nórdica, otro ejercicios de coordinación y el tercero estiramiento y relajación. El último grupo no mostró ningún efecto, sin embargo, los otros dos exhibieron cambios positivos. Los participantes del grupo de caminata nórdica manifestaron mejor atención y aquellos que realizaron ejercicios de coordinación presentaron una mejora en su percepción visual y espacial. Esta última habilidad ayuda al cerebro a conectar percepciones sensoriales con acciones concretas. Mayor calma y seguridad. ¿Y por qué es tan importante esta habilidad? Imagina que estás cruzando la calle y de pronto te percatas de que un auto viene hacia ti. En pocos segundos tu cerebro debe conectar las señales percibidas por tus ojos. Un auto viene hacia mí. Con acciones correctas, cruzar la calle más rápido o regresar a la acera. Este ejemplo muestra claramente que no basta con tener una buena coordinación. Necesitamos además fuerza y resistencia para cruzar la calle rápidamente. Sin embargo, no siempre debe tratarse de un riesgo inminente. También se requiere buena coordinación para realizar dos actividades al mismo tiempo, por ejemplo, durante un paseo, de pronto empieza a llover y es necesario abrir el paraguas. Quien tiene mala coordinación debe detenerse para abrirlo, pero quien tiene piernas fuertes y una buena coordinación puede realizar ambas actividades al mismo tiempo. Abrir el paraguas mientras va caminando. Ejercicios sencillos. Igual que con otro tipo de ejercicios, la coordinación puede ejercitarse durante situaciones cotidianas. Por ejemplo, intentar abotonar tu camisa con la mano derecha en lugar de con la mano izquierda en lugar de la derecha. O siéntate en una silla y cierra los ojos. Después, extiende ambos brazos hacia los costados e intenta tocar repetidamente tu nariz con el dedo índice de cada mano. Pero estas acciones no sustituyen un entrenamiento real. Si trabajas la coordinación regularmente con los ejercicios, en poco tiempo notarás los resultados y podrás llevar a cabo tu día a día con una postura más erguida y confiada. Aquí termina esta lectura de la edición de Muévete y Vive Más de la revista Guía de Bienestar de Selecciones. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.